Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Showtime, al programa, al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Tenemos por delante 60 minutos más o menos donde nos van a visitar Nicolás Laprovittola, es el MVP de la fase regular de la Liga Endesa. Laura Nichols, una de nuestras internacionales con España, que empieza a preparar ese europeo del mes de junio y julio. Y atención, a las puertas de las finales de la NBA, el vicepresidente de la NBA, Jesús Bueno. Bueno, todo a las puertas del playoff de la Liga Endesa. Enseguida con Pilar Casado radiografiamos lo que es el final de la Liga regular después de 34 jornadas del ACB y también pinceladas de las eliminatorias, 8 que arrancan buscando el anhelado título de campeón de la Liga Española. Pero están pasando muchas cosas. Estamos en postemporada, por ejemplo, de la Liga Femenina. Ha renovado una temporada por el campeón el entrenador del Spar City Leaf Unix Girona, Eric Suris. Una temporada más va a continuar en el banquillo del cuadro catalán. Y atención, fichaje importante en el Perfumerías Avenida. Maite Cazorla, hace no mucho recordaréis cuando se plantaba en la final a 4 de la Liga Universitaria, hablábamos con ella, llega a España para formar parte del campeón de Copa y del subcampeón de Liga, el Perfumerías Avenida. Ah, y por cierto, que no me olvide, tomad nota, horarios de la primera fase del Mundial de China para nuestra selección. España va a jugar a las 2:30, lo va a hacer el sábado 31 de agosto frente a Túnez, el lunes 2 de septiembre contra Puerto Rico y el miércoles 4 de septiembre frente a Irán. Primera fase del Mundial de China, que no queda tanto. Arrancamos Showtime, bienvenidos. Pues empezamos a caminar en el capítulo de esta semana aquí en Showtime. Tenemos bastantes protagonistas que nos están esperando, con lo cual arrancamos con la portada, básicamente para radiografiar el final de la fase regular de la Liga Endesa. Hablamos de los playoffs y saludamos al primer protagonista. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A sus órdenes, capitán.
Hoy han pasado muy rápido, por lo menos para mí, esas 34 jornadas de la Liga Regular de la ACB. Bueno, líder Real Madrid va a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff. Al descenso caen del Teco GBC y acompaña, ya sabido, a Cafés Candelas Breogán. Bueno, datos, números, los destacados del cierre de la fase regular de la Liga Endesa, Pilar.
Bueno, lo de volando vamos a dejarlo.
Bueno, volandito, venga.
Vamos, venga, va. Que ha sido una Liga Endesa, un curso regular 2018-19, en el que se han anotado 50.164 puntos. O lo que es lo mismo, es la temporada más anotadora en los últimos 23 años, superando incluso los registros del pasado curso. Hay que retroceder hasta la temporada 95-96 para encontrar una campaña tan anotadora, mejorando incluso levemente los registros de aquel año. Todo parecía a favor la jornada 33, a la que se llegó con 48.713. Es decir, había que anotar 1.339 para lograrlo y se logró de sobra, porque en la 34 se sumaron 1.451 puntos, de manera que se superan los 50.051 del año pasado. Los equipos anotaron una media de 81,96 por partido, el año anterior fueron 81,78 y los partidos tuvieron de media 163,93 puntos. En esta temporada se ha llegado a los 100 puntos en 34 ocasiones, siendo el Kirolbet Baskonia el que más veces lo ha conseguido con un total de 7, quedándose solo 3 equipos sin lograrlo ninguna vez. y el equipo con la anotación más alta del curso ha sido el UCAM Murcia, logrando 116 puntos en una ocasión. Evidentemente, con estas cifras, también la de triples hay que echarle un vistazo. Los 5.807 tiros de tres anotados en la Liga Endesa suponen un récord en una campaña donde el triple ha sido más protagonista que nunca, impulsando la anotación hasta los 163,9 puntos por partido. El jugador más valorado es Tornike Sengelia. Suma el jugador de Baskonia, a pesar de la lesión, 423 créditos en 23 partidos, es decir, un 18,2 de valoración por término medio. Segundo ha sido el MVP Nicola Provítola, 17,2 de media. Tercero su compañero de equipo en el Divina Seguros Juventud, Marco Todorovic, con 16,8. En los apartados estadísticos individuales, en puntos, el líder es Nicola Provítola, en rebotes, Nick Kanner Medley. Ojito al jugador de Estudiantes, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un 2 metros justitos y ha superado, por ejemplo, a tipos como Eddie Tavares. En el capítulo de asistencias y por segunda temporada consecutiva, tercera en su carrera, Omar Cook termina como máximo asistente de la Liga Endesa. Ha sido titular en todos los partidos y ha promediado 6,44 pases a canasta. El más ladroncillo, el líder en recuperaciones, el jugador del Kirolbet Baskonia, Luka Vildoza. Su compañero en Baskonia, Vincent Poirier, en mates. En tapones, aquí no hay duda, es Eddie Walter Tavares. Y en número de minutos jugados, en total, el que más ha jugado este año no es ni más ni menos que Omar Cook, 31,07 por partido. Y eso a pesar de todos los añitos que tiene, que son 37.
Esto es lo que tenemos, de aquí partimos y ahora las eliminatorias por el título. Atención a los 8 que van a luchar por el título de la Liga Endesa. Por una parte del cuadro, Real Madrid, Baxi Manresa y Valencia Unicaja Málaga. Por la otra, Barcelona Lasa, Divina Seguros Juventud y Kirolbet Baskonia, Tecniconta Zaragoza. Destacados de la lucha por el título, recuerdo, primera eliminatoria, cuartos de final, al mejor de tres con el factor pista para los equipos que he citado en primer lugar. Del playoff, ¿qué destacamos, Pilar?
Bueno, pues hay que decir que por sexta vez en los 8 años desde que Pablo Laso llegara al banquillo del Real Madrid, el Real Madrid acaba como campeón de la fase regular. Hay que hablar de 2 equipos, es obvio. Los otros 6, como digo yo, están muy acostumbrados a jugar playoffs. Otra cosa es lo que ha sucedido con el Baxi Manresa y con el Tecniconta Zaragoza, de ahí que los destaque. Dicho lo cual, los otros 6 tienen mucho mérito en estar en el playoff, pero es más habitual. Manresa, de hecho, hay que decir que a la histórica clasificación para el playoff sumó una cifra anotadora de 2.731 puntos, es decir, es su mejor marca desde la temporada 95-96. El Baxi Manresa, además, está de enhorabuena porque 21 años después regresa a un playoff de Liga Endesa. Para ver el último precedente del cuadro manresano en la lucha por el título, hay que viajar en el tiempo hasta 1998. No fue aquella una temporada cualquiera, claro que no, porque fue la temporada en la que se coronó campeón el ACB en aquella célebre final contra el Baskonia. Desde entonces, y la cuenta alcanzó los 21 años, el equipo catalán no pudo meterse entre los 8 mejores de la Liga Endesa. Lo rozó en la 2003-2004, quedó noveno, si hubieran tenido que pasar más de 2 décadas para que los manresanos volvieran a ese lugar que conocen bien. Son ya 10 presencias en playoff, las 4 primeras limitándose a octavos con el antiguo formato, si bien las últimas 5 veces el equipo sumó 2 presencias en cuartos, otras 2 en semifinales y la mencionada liga, recordaréis, del TDK Manresa con Luis Casimiro sí. En el banquillo. Y hablando de Tecniconta Zaragoza, ha culminado una temporada redonda, cerrando ante precisamente el Baxi Manresa en un apretado partido. El cuadro zaragozano regresa un lustro después de su última presencia en la lucha por el título. Recordemos que fue en la temporada 2013-2014 con el añorado, y descanse en paz, José Luis Abos en el banquillo. Aquella temporada, el entonces denominado CAI Zaragoza, cayó en la primera ronda. Más lejos llegó en su otra presencia en playoff. Fue un año antes, alcanzando las semifinales en la temporada 2012-2013. El Tecniconta Zaragoza celebrará su tercera presencia en un playoff justo una temporada después de luchar hasta el final para conseguir conseguir la permanencia, acabando en la antepenúltima posición con un balance de 10-24. Desde la anterior presencia en la lucha por el título hace 5 años, el equipo maño había ido de mal en peor, año tras año en su clasificación liguera, pasando por la novena plaza de junio de 2015, la decimosegunda en junio de 2016, la decimoquinta en la temporada 2016-17 y el año pasado, como decimos, decimosexto antes del éxito de esta temporada a la que ha acabado ocupando la sexta plaza con un balance de 18 victorias y 16 derrotas.
Bueno, pues a punto las eliminatorias, suerte a todos y sobre todo esperamos que nos sigáis haciendo disfrutar del baloncesto. Se queda por aquí Pilar Casado y primera visita, primer protagonista, nada más y nada menos que el MVP de la fase regular de la Liga Endesa, Nicola Provítola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, me va muy bien, estoy muy contento.
No, estás tú contento, estamos feliz porque una persona que nos hace disfrutar del baloncesto, un jugón, ha recibido ese galardón de mejor jugador de la temporada. Oye, te lo tengo que decir, te has salido esta temporada, chico.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una temporada increíble. Por suerte también hemos sido un equipo, ¿no? Durante todo el año hemos competido durante todo el año y bueno, creo que es un premio para la peña también.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Tú la has roto jugando, pero ¿qué te ha dado Badalona y sobre todo el Divina Seguro Juventud a ti?
Bueno, sobre todo han creído, ¿no? Han creído en mí, en mi juego, en mi liderazgo. Han confiado y me han dado un poco el timón del equipo y bueno, creo que eso me ha potenciado, ¿no? Hemos tenido mucha presión el año pasado, este año al empezar de cero y decir, bueno, vamos a disfrutar, a competir y bueno, vamos a intentar igualar a todos los equipos y bueno, creo que nos lo propusimos. Fuimos consiguiendo victorias, creo que todo el equipo fue mejorando, ¿no? Partido a partido, hemos tenido también nuestros momentos no muy buenos, pero la temporada ha sido brillante, ¿no?
Me queda claro. ¿Es tu mejor temporada jugando a baloncesto y además la temporada de la confirmación?
Después de muchos años es la primera temporada que completo en un solo equipo, entonces es difícil de, ¿cómo te puedo decir?, de comparar con otras temporadas, pero sin duda que aquí en La Peña he jugado un baloncesto muy, muy bueno, he estado a un nivel que yo no pensaba que podía llegar a estar, pero bueno, creo que todo el mundo lo ha disfrutado, yo lo he disfrutado más que todos y bueno, hoy por suerte puedo disfrutar de mi familia también conmigo y de este día.
O sea que te has hecho mayor con 29 años.
Bueno, sí, ya estoy cerca de los 30 y bueno, cada vez cuesta un poquito más, pero disfruto mucho más que en otros años, ¿no?
Oye, tu mejor partido, que sabes que esto es muy periodístico, el de 50 de valoración fue Copa del Rey, fueron cuartos contra el Baskonia, pero no sé, ¿qué partidos tienes en la retina?
No, si me preguntas, es ese, no hay otro. Ese día, o que pueda ser el mejor partido posible y la verdad que fue increíble. Yo no podía creer la valoración del final y bueno, por suerte ganamos también. Creo que eso lo hace aún más grande, ¿no?
Bueno, y la temporada no ha acabado. Pilar.
Yo al hilo de una de sus respuestas, ¿no pensabas que podías llegar a este nivel, Nico? Me sorprende esa respuesta.
La verdad que no. Había terminado muy bien la temporada el año pasado con La Peña, pero había sido solo media temporada. Entonces, bueno, creo que fue una decisión acertada el hecho de mantenerme en La Peña con Carles Durán como entrenador, con la misma base, ¿no? Y bueno, mejorando en algunos fichajes. Y bueno, creo que eso me ha ayudado, ¿no? Para poder mantenerme durante todo un año y poder nada, tener esos partidos, ¿no? Pero nada, solo creo que todo es parte a partir del equipo que tenemos, del entrenador, de la afición y bueno, creo que nada, es agradecer a ellos también.
Tengo dos preguntas muy rápidas. Una, esperamos que te vestirás con el albiceleste cuando llegue el verano, ¿no?
Sí, eso no hay dudas. Me he comido todas las ventanas para poder ir a China y nada, sentirme muy muy bien con el equipo, tenemos una conexión muy linda, hemos compartido muchas cosas con este grupo y bueno, creo que un torneo grande como un mundial nos va a estar muy bien.
Y la pregunta del millón, que no te van a hacer ni siquiera ni una sola vez en las próximas semanas.
Ya verás.
¿Te vestirás de otro color que no sea el verde y negro el año que viene?
No lo sé todavía. La verdad que tenemos los partidos más importantes de la temporada por delante con la Peña. Así que voy a seguir vistiendo el verde y negro por las próximas semanas. Y después esperar. Lo que yo quiero es decidir lo mejor para mi carrera, para mi familia y bueno, poder estar en un sitio donde me sienta bien.
¿Te ha llamado el señor Real Madrid, sí o no?
No me ha llamado el señor Real Madrid.
Vale, queda claro. Decimos por aquí, Nico, y ya acabo, que lo que funciona no hay que tocarlo. ¿De qué depende tu futuro? ¿Por dónde pasa si estás cómodo en Badalona?
No, creo que, bueno, hoy pasan muchas otras cosas, ¿no? No te sabría decir. Y si lo tengo que analizar, lo analizaré cuando termine por completo la temporada, ¿no? Nos quedan los playoffs que... Nada, esa muerte, tenemos que ir con todo y bueno, no podemos pensar en otra cosa.
Muy bien. Nicolás Laprovítola, un placer, gracias por este tiempo y mucha suerte en la recta final de temporada, en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Nico, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Albert Díez. Showtime. COPE, estar informado.
Seguimos adelante en Showtime después de saludar, de charlar con el MVP de la Liga Movistar esta temporada. Hablamos de la preparación, porque estamos a las puertas, todavía falta un mes para el europeo, de la preparación de nuestra selección. Siempre tenemos esa mala o sana manía, no lo sé, de apropiarnos sobre todo de los nuestros y del éxito. Preparación de la selección española para el europeo. Laura Nichols, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien, bien, muy bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden, por el momento todo en orden y que siga así, por supuesto.
Y que siga así. ¿Cuántos grandes campeonatos llevas con España tú?
Ya llevo 13 veranos.
13 veranos, pero sí. ¿Eres de las que se apunta todo o no? Llevo tantos partidos, llevo tantas medallas...
No, para nada. El otro día me dijeron 178 partidos, ¿sí? Creo que de escucharlo me salieron un par de canas incluso. No, ni lo sabía. Mejor no contarlos que son muchos.
Ya, ¿y tienes museo en casa o no?
No, la verdad es que no. Yo soy de recordar... Los tengo por casa, en un cajón, metidas, pero soy más de recordar los momentos de otra manera, ¿no? Los triunfos con la gente, no. La medalla al final sí que es bonita ganarla, pero bueno, de momento no la tengo expuesta en casa, por supuesto.
Bueno, ya sabes que si son las medallas, son buenas, que además son de buen material, no se oxidan, con lo cual...
Hay tiempo.
A ver, el europeo, que nos habéis mal acostumbrado a veros ganar. ¿Qué hay que esperar de este europeo?
¿Qué hay que esperar? Bueno, yo te diría lo que quiero esperar o queremos esperar como grupo, ¿no? Es muy buen nivel, que lleguemos preparadas como hemos venido haciendo hasta ahora y sobre todo, bueno, la clasificación, ¿no? La posibilidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo creo que ese sería el primer objetivo, pero bueno, estamos un poquito todavía lejos de ello, ¿no? Estamos aquí dando los primeros pasos de la concentración, dando los primeros pasos sobre todo en firme y que eso sea la base y el camino para llegar a ello. Pero bueno, espero que tengamos un europeo con nuestro baloncesto.
Vale, ¿no? Déjame que lo vuelva a intentar. Sí. ¿Hay obligación de algo? ¿Hay obligación de qué?
Yo la obligación que tiene un equipo siempre es de luchar, ¿no? Yo creo que nunca hemos bajado los brazos, esa es la obligación que tenemos y hasta donde nos llega. Al final, si te pones un objetivo muy alto de llegar hasta ahí sí o sí, yo creo que te puedes perder en el camino de mirar muy lejos. Nuestra obligación es de luchar el minuto uno, desde el minuto uno, contra el rival que tengamos y donde lleguemos. Pero evidentemente yo creo que todo el mundo tiene en mente la clasificación para los Juegos Olímpicos dentro que sí o sí tenemos que conseguirla.
Ya, nos conocen demasiado y eso lo complica todavía más.
No, yo creo que a veces no nos conocemos ni nosotras mismas, ¿no? Yo creo que muchas veces que lo bueno que tiene este grupo que sabemos amoldarnos a todos los partidos, a todos los rivales y cuando se nos pide o cuando necesitamos jugar un baloncesto diferente, porque el rival es cierto que al final pues nos lleva viendo mucho tiempo, pues nos sabemos amoldar y encontramos la opción B, C o Z, la que haga falta.
Ya, oye, explícame, no sé si es un secreto de vestuario, pero sí un secreto de equipo, ¿cómo se acostumbra, en este caso, una jugadora de élite, del baloncesto, como es tu caso, a no perder el hambre de ganar y cómo se evita el desgaste en un grupo como es el de la selección española?
Bueno, yo creo que aquí todas, ¿no?, intentamos ser siempre la mejor jugadora posible. Entonces eso al final uno nunca va a llegar a ser lo mejor. Siempre tienes la capacidad o el hambre de mejorar, entonces no te estancas, no te paras, no bajas los brazos, no te conformas con nada. Y yo creo que en esta selección no hay ninguna jugadora que en ningún momento se haya conformado con estar a ese nivel. Siempre queremos más nivel y al final eso pues en el grupo se nota. Y que ganar gusta, y que ganar de verdad que gusta mucho.
Y que al final ganar es complicado, pero yo creo que todavía lo es más seguir ganando. ¿Qué supone la baja de Alba Torrens para la selección?
Hombre, Alba, evidentemente, ¿no? Cualquier persona que nos siga sabe que es una pieza muy, muy importante de esta selección. Así que, bueno, tendremos que organizar el puzzle de otra manera. Sí que yo personalmente la voy a echar mucho, bueno, yo creo que todas la vamos a echar mucho de menos. Yo llevaba ya, ¿cuántos años? A ver, más de 15 años, 16 años jugando con ella. Pues te puedes imaginar, ¿no? Te puedes hacer una idea de lo que se le va a echar de menos. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que cuando vuelva este equipo esté en el nivel y donde tiene que estar.
¿Ya compartías habitación con ella o no?
Bueno, no todos los años. Sí que los primeros años sí, pero son muchos años, ¿eh? Es que también.
Te lo vas repitiendo, al final vas a salir de la entrevista diciendo a Mondelo, oye, sí. Mondelo, que lo dejo, que ya no voy.
Sí, es que es verdad. Sí.
Pilar.
Laura, quiero preguntarte un poco cómo ha sido tu año, porque tú decidiste estudiar, decidiste que durante unos meses no ibas a competir, luego vuelves a competir. Quiero que me hagas un poquito de balance. Entiendo que ha merecido la pena, digamos, ese parón para estudiar, y no sé si replantearte un poco la vida, ¿no?
Pues la verdad es que fue un poco a contracorriente, ¿no? Porque todo el mundo al final intenta aconsejarte y todo el mundo, pero no pares, que te vas a equivocar. Y hasta ahora yo creo que es la mejor decisión que he tomado. He aprendido mucho, tanto fuera de lo que estaba estudiando, que son negocios internacionales, como de mí misma, ¿no? Y al final que esto no se olvida, he parado 4 meses, pero bueno, no he dejado de ser la jugadora que he sido, he cogido fuerzas y al final cuando lo ves de fuera, pues ves las cosas con más perspectiva. Y al final me he ido a un equipo que nunca pensé que tendría el valor de irme, que he ido a Rusia. Voy a repetir, así que yo creo que eso deja claro, ¿no? Lo bien que me vienen esos cuatro meses. Además tuve la capacidad de volver a, yo creo que a uno de mis mejores niveles, así que bien.
Entiendo que estarás más fresca físicamente.
Bueno, más fresca que quién, que ya tengo, iba a decir que tengo 30, no parecen muchos, pero bueno, llevando todos los años...
Cuando llegues a los nuestros ni te cuento ya.
Ya. Pero bueno, como digo yo, las piernas tienen muchos partidos y muchos kilómetros. Pero bueno, sí es cierto que fresca llego con ganas. Yo creo que en la selección hay que siempre se llega con ganas y da igual el cansancio, los dolores que tengas, se olvidan. De verdad que llegas aquí, te pones la roja y se olvida lo que te duele, lo que no, o lo cansancio que puedas sentir.
Desde luego no te vas a pasar un verano en el que estemos todos constantemente preguntándote, Laura, ¿y dónde vas a jugar? ¿Y dónde vas a jugar? Porque el año pasado te teníamos frita.
Todo el mundo. La verdad es que nadie se lo creía, ¿no? Parecía que no quería decirlo o que estaba engañando de realmente me iba a dar unos 4 meses de vacaciones. Pero bueno, no, de momento no. Mira, esto al menos no tenéis que preguntármelo.
Y entiendo que esta sí que se puede repetir verano tras verano. Lo digo porque el año pasado, al jugar la Copa del Mundo en casa, hablábamos de un sentimiento de responsabilidad o de, no sé si entre comillas, obligación. ¿Hay obligación de revalidar el título de campeonas de Europa?
Esta obligación yo creo que más no las ponéis vosotros, ¿no? Yo como obligación, como grupo, no. Yo creo que la obligación, ya lo he dicho antes, ¿no? Y siento repetirme de verdad, pero nuestra obligación es ser coherentes con nuestro trabajo, ser responsables, ser buenas jugadoras, buen equipo. Esa es nuestra obligación. Y eso nos va a llevar donde, de verdad, que donde nos llegue. Porque luego al final, si tenemos una obligación de ganar, podría ser no realista. Este año hay un europeo, creo, con los equipos de más nivel, ¿no? Cada vez, si os fijáis, cada año los equipos van teniendo más nivel, con mejores jugadoras y va a ser muchísimo más complicado.
Un anfitrión para empezar, que yo no sé si es buena noticia o no, estar en el grupo y jugar en el país de un anfitrión.
Bueno, está claro que si nos iba a tocar a alguien, nos iba a tocar a nosotras. Pero bueno, así ya empezamos con marcha, ¿no? Así ya nos tenemos un objetivo marchoso ahí con ganas. No. Muy bien. A mí no me importa. A mí me gustan esos partidos. Primer partido del europeo, pabellón lleno y me imagino, público en contra. Va a ser bonito.
Pues, Albert, ya ves, una campeona que busca también una plaza olímpica. Cuánta ilusión hacer los juegos, ¿eh? Después de los últimos...
A veces perdemos, ¿eh? Yo creo que perdemos un poco el norte y ese detalle que tú ahora apuntabas y que ya lo ha hecho Laura al inicio de la entrevista, ese billete que no es baladí para los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Oye, vamos a tener tiempo porque empieza la preparación, pero dame un podio del europeo ahora, venga.
Venga. Así de primera,
así,
¿no?
En frío, sin así anestesia. Frío.
Venga, yo digo que Bélgica va a estar. Yo creo que Francia... Y esperemos que nosotras. Ya el orden no te lo voy a dar, ¿vale?
No, venga, yo eso ya
el
lo
orden,
respeto.
Ay, no. Vale, ay, no, pero nos jugamos algo, ¿no? Si tengo razón.
Sí, no, hombre. ¿Qué nos jugamos? Venga. A ver, Nichols.
Sácale algo, Laura. Venga. Tú sácale algo que este tiene...
Sí, este maneja mucho, ya te
sí,
diré yo.
Sí, no sé.
¿Tú qué te juegas si ese es el podio?
Venga, yo creo que el Rubio me puede llegar a quedar bien.
Rubio,
venga.
Pero Rubio platino.
Medalla de oro, sí, venga. Vale. Si medalla de oro, yo me tiño.
Perfecto.
Hay miedo.
Yo me voy a estirar y te voy a invitar a algo, pero además te voy a ir a buscar.
¿Uy? Ah, muy bien. En mi tierra, me parece bien.
No es mala tierra. Bien.
Hombre, para comerla mejor.
Perfecto. Nichols, cuídate mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, Laura. Un beso, un abrazo.
Venga.
Y suerte en la preparación a la selección española. Seguimos, tenemos más temas. Ahora abordamos las finales de la NBA. Esta semana arrancan las finales de la NBA con Toronto y Golden State como protagonistas. La final para Golden State, la quinta consecutiva, y la primera para Toronto. Bueno, de esto y de muchas más cosas hablamos con el vicepresidente de la NBA en Europa, en África, en Oriente Medio. Jesús Bueno, hola, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, oye, déjame que recuerde que las finales arrancan el viernes, madrugada del jueves al viernes. Primer partido, madrugada del domingo al lunes, el segundo con el factor pista para los Raptors. En un tanto por ciento, si es que lo podemos calibrar, ¿cómo están las finales? A ver.
Bueno, pues yo siempre digo que las finales están 50 y 50. Yo creo que son dos equipos que se trata de ganar y perder y tienen las posibilidades son las mismas. Sí está claro que Golden pues es un equipo que lleva muchos campeonatos y que parece que tiene esa experiencia de finales, pero no me parece que Toronto sea un equipo de rookies. Está Mark y Serge, que han ganado campeonatos a nivel de selecciones y que son muy maduros. Está Kyle Leonard, que ha ganado con los San Antonio Spurs. Yo creo que tienen equipos, son dos equipos con muchísima experiencia y van a ser unas finales espectaculares, estoy convencido de ello.
Bueno, me has hecho, permíteme que te tutee una claro. Primera finta, un primer quiebro. La NBA, te sigo preguntando por las finales. ¿Prefería un duelo entre Curry y compañía contra Antetokounmpo, que es el jugador del momento de esta temporada y yo creo que también de la anterior?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que al final, si hubiese pasado pues Milwaukee, pues estupendo, porque tienes un gran jugador y tienes un gran equipo, ¿no? Hay que pensar también en el resto de los jugadores. Pero si pasa Toronto, creo que también es un equipazo. Tienes a un jugador que está jugando a un nivel pues parecido al que está jugando Giannis también, ¿no? Y yo creo que es un equipo con muchísimos alicientes también. Y al final, como suele pasar en las competiciones deportivas, que se metan en las finales los que se lo merezcan y los mejores. En este caso, hay dos equipos que han jugado muy bien y yo creo que al final lo que tú quieres es el mejor nivel, el más competitivo, el mejor nivel de baloncesto, y es el que parece que estos dos equipos traen en la mesa, ¿no?
Eso
y
ahora,
pues vamos a disfrutarlos y que sea unas grandísimas finales.
Lo compartimos. ¿Te vas para allí o lo vas a ver desde la distancia?
Bueno, pues me voy a Nueva York el domingo seguramente y de ahí me quiero escapar a Toronto para ver algún partido. No creo que vea todas las finales porque tengo que volver aquí, pero bueno, escaparse. He tenido la suerte y el privilegio de poder ver bastantes partidos de las finales y es un espectáculo que si podemos y si yo desde Nueva York me puedo escapar, que está muy cerquita a Toronto, pues me encantaría acercarme.
¡Qué envidia, qué envidia! Oye, si necesitas compañía avisas, ¿eh? Que aquí estamos preparados para todo.
Sí, sí. El móvil me lo piden bastante.
ya imagino. ¿Qué impacto puede tener o va a tener esta final entre Toronto y Golden State?
Bueno, pues está claro que es en un momento donde creemos sinceramente que es el mayor espectáculo del planeta, porque acabará la Champions este fin de semana, va a acabar las ligas nacionales de fútbol, va a estar acabando casi todas las competiciones y el único tema vivo global, que no sea una competición doméstica así importante en el mundo, va a ser las finales de la NBA, ¿no? Entonces esperamos que la repercusión sea total, que bueno, con todos nuestros partners que tenemos las televisiones y nuestros partners digitales activando muchísimo durante estos días, pues lo siguen haciendo y que sea durante dos o tres semanas, pues el plato fuerte de cualquier televisión deportiva, ¿no? Y creemos que es el momento para que se hable de la NBA más que nunca.
Bueno, siempre decimos y reiteramos en este foro, que es el programa de baloncesto de la cadena COPE, que la NBA novela y novela bien y novela por capítulos para que siempre desde octubre, incluso antes, haya algo de interés y que vaya cambiando ese interés. Hablando de impacto, una doble. ¿Se esperaba la NBA un impacto como el que ha tenido Luka Doncic? Y no sé si con datos, con los datos en la mano, nos puedes ilustrar con el impacto más allá del deportivo que ha tenido Doncic en su primer año en la NBA.
Bueno, el impacto de Doncic ha sido tremendo. Hay que admitir que cuando empezó como jugador rookie en la NBA, todos teníamos grandes expectativas, pero yo creo que incluso las ha superado, ¿no? Porque en 3 meses ha conseguido sentirse como un poco el líder del equipo, decidir en los partidos, que en tu primer año como rookie, pues bueno, siempre parece que puedas hacerlo bien, pero a lo mejor no tienes que cargarte el equipo a tus espaldas, ¿no? Todo el equipo como líder. Y Luka lo ha hecho y lo ha hecho francamente bien. Y no solo en Europa, donde aquí, por supuesto, en Madrid y en España se le conoce más y se le tiene más cariño, o en Europa, porque a través de los europeos pues se le ha visto jugar más y de la Euroliga y quedando campeones del último campeonato de Europa, pues tuvo una gran exposición, sino en Estados Unidos. Sorprendentemente, en Estados Unidos es un jugador muy seguido y muy querido y muy bien implantado ya en la NBA y en toda la comunidad americana, ¿no? Por daros algunos datos, la camiseta de Doncic en España ha sido la segunda más vendida y en la NBA pues creo que era la número 13. Creo que él ha subido muchísimo, está gustando a los fans del mundo, no solamente a los del Madrid o a los de España, y tiene un futuro por delante muy prometedor.
Tenemos aquí un compañero en la COPE que ya desde hace años va repitiendo un mensaje que es una frase, yo creo que aquí en nuestra casa ha calado mucho, que es: vayan a ver a Luka Doncic, es un espectáculo. Yo creo que hemos de tocar madera, que no se tuerza, que las lesiones respeten a Doncic, porque su crecimiento es imparable. Pilar, más preguntas para Jesús Bueno.
Al hilo de lo que estáis hablando, recuerdo los datos que hace poco publicasteis de el PAS y de lo que en Eslovenia suponía el hecho de que Luka Doncic estuviera en la NBA.
Sí, mira. La verdad es que el impacto, ya te digo, a nivel global es grande. A nivel local, por supuesto, en comunidades como Madrid, donde él ha jugado, o de donde es él, como es Eslovenia, pues el impacto ha sido mayor, ¿no? Tú piensas que en el League Pass los partidos de Dallas Mavericks han aumentado un 34% en España, pero es que en Eslovenia un 186%. Y si metes Eslovenia y Serbia, que también están yendo a Jokic, pues un 400%, ¿no? Creo que los datos son importantes. Tener siempre jugadores europeos abren mercados. Y está claro que Doncic ha sido un grandísimo embajador de la NBA para nosotros.
La final, al estar Toronto, al estar Marc, al estar Sergi, al estar Sergio Scariolo, ¿nos viene bien, Chus?
Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver, primero son buenas noticias para el baloncesto español que estemos bien representados en las finales, ¿no? Ganar el respeto de la liga, ganar el respeto global, ver a los jugadores nuestros pues compitiendo al máximo nivel y además siendo importantes, ¿no? Siendo importantes, pintando mucho en el equipo y coliderando lo que está sucediendo en Toronto, ¿no? Yo creo que son buenas noticias y tienen gran impacto. También es verdad que aunque han sido grandísimos embajadores y lo siguen siendo, la globalización, las tecnologías, la comunicación hace que el aficionado en general tenga más información y más acceso a la información, ¿no? Pero yo creo que lo que más nos hemos de felicitar es de la buena noticia de que están compitiendo jugadores españoles al máximo nivel y además siendo importantes, ¿no? Y creo que eso gana el reconocimiento y el respeto del baloncesto español en todo el mundo.
Hablamos de Chus, del baloncesto en general. Quiero preguntar, ¿qué tal las relaciones ahora mismo de NBA con FIBA? Porque entiendo, bueno, pues la triste desaparición de Patrick Baumann y la elección de un nuevo secretario general. El otro día, bueno, pues tendía una mano a la Euroliga. ¿Eso visto por ti, que conoces todo el mundo del baloncesto y que además has trabajado, como digo yo, en todas las puertas, es positivo de cara a normalizar un calendario a día de hoy insufrible?
Bueno, pues las relaciones de la NBA con FIBA son excelentes. Lo eran antes con Patrick Baumann, lamentablemente, pues tristemente falleció. Y ahora con el nuevo secretario general, pues Andreas, pues estamos muy bien también, seguimos trabajando con él, es un hombre que también ya estaba en la FIBA, en el departamento legal, con lo cual ya le conocíamos. Mark Tatum, que es el comisionado adjunto, es miembro del board de FIBA, y seguimos trabajando con ellos. Ahora mismo anunciamos en el All-Star un partnership para hacer conjuntamente la Euroliga, digámoslo así, en África, y trabajamos pues con muchísimas federaciones nacionales. Yo creo que podemos superar el número de 40 federaciones nacionales en todo el mundo con las que trabajamos para hacer crecer el baloncesto. Yo creo que las relaciones son muy buenas, como lo son con la Euroliga también, ¿eh? Nos hemos reunido con ellos durante la Final Four, espero verme con Jordi en los próximos días también. Entonces yo creo que con eso intentamos que todo el mundo trabaje. Ahora con Andreas, con el nuevo secretario general, bueno, pues parece que él quiere volver a reabrir ese diálogo con la Euroliga, y lo único que podemos desear nosotros como parte neutral que somos en todo este conflicto es que se solucione lo antes posible y que podamos empujar todos con mucha más fuerza.
¿Va a ser África la nueva cuna del talento? y en Europa nos estamos agotando un poco?
Bueno, yo no pondría etiquetas al que estamos agotándonos en Europa. Yo creo que en Europa tenemos más jugadores que en ningún sitio. En la NBA es más internacional que nunca. Si ves a Giannis, Jokic o el propio Luka Doncic, tenemos jugadores franquicias en muchísimos equipos. Dragic en Miami, o sea, grandísimos jugadores europeos. Yo creo que no es un problema que Europa se agote. Creo que Europa es un mercado maduro, que está bien estructurado, con una estructura de clubes que son muy buenos, con una estructura de piramidal de una competición que al final, pues la Euroliga es lo más alto de esta competición europea. Y el problema con África es que no existe nada. No existe un ecosistema de baloncesto que sea bueno. Hay algunos clubes, algunas ligas en Angola, en alguna liga en Nigeria, luego algunos clubes pues que pueden haber en Marruecos, en Túnez, pero estaba un pelín desestructurada piramidalmente, ¿no? Entonces lo que estuvimos trabajando era crear un ecosistema de baloncesto que fuera mucho más válido para África. Yo creo que ya hemos llegado a un acuerdo que es muy bueno para ambas partes, que presentamos en All-Star, que nos ha costado que otro viaje a África, pero que estamos muy contentos y que estoy convencido de que saldrá bien.
¿Y el mercado asiático, el gran empujón será la Copa del Mundo? ¿O ya no hay capacidad más de maniobra en el mercado asiático?
No, el mercado asiático tiene muchísima capacidad de maniobra. Sí es cierto que en China nos va muy bien, estamos creciendo enormemente, también porque hay una estructura de base escolar donde hay 300 millones de chinos jugando baloncesto, con lo cual tenemos ya mucha gente que practica, y si practica lo entiendes, y si lo entiendes y si lo practicas, además eres aficionado y consumes, ¿no? Con lo cual estamos en una posición muy buena y yo creo que el Mundial va a afianzar todavía más la posición de baloncesto, ya no de la NBA, sino de baloncesto en general en China, mucho más integrado con la comunidad y con la sociedad china. Con lo cual, nos lo planteamos como una oportunidad de seguir creciendo. Asia tiene un potencial enorme.
Seguimos en estas charlas de baloncesto esta semana en Showtime con el vicepresidente de la NBA, Jesús Bueno. Chus, ¿alguna más? ¿Te gusta el actual formato del All-Star de la NBA?
Bueno, yo creo que siempre estamos revisándolo todo, ¿no? Yo creo que el formato es mejor que el anterior. Yo creo que es más competitivo. Yo creo que el intentar que los dos capitanes seleccionen los equipos y que haya un premio para una fundación que escogen los equipos hace que estén motivados para que puedan traer el premio a la gente con la que están defendiendo, a la gente por la que están compitiendo. Yo creo que eso ha mejorado el formato. Yo creo que era mejor que el anterior. Y, por ejemplo, cuando me dicen a mí, es que se van a meter 200 puntos y van a llegar a 200 puntos, esto es un escándalo a nivel defensivo. Entiendo algunas reflexiones, pero si te fijas en social media, la cantidad de niños entre 9 y 14 años que de nivel defensivo no entienden tanto, pero son millones que están titubeando a ver si llegan a 200 puntos, pues te das cuenta de que es un día para celebrar el baloncesto, para acceder quizás a esos niños que lo quieran ver de una forma más divertida y que somos muchos. Y a veces pues no lleva a gusto de todos, ¿no? Pero es un día para quizás no pensar tanto en esa defensa, sino pensar más en que la gente vea pues eso, lo que son capaces de hacer nuestros jugadores en un día un poco más divertido.
Vale. Y si la temporada que viene vamos a ver partidos de la NBA en Francia, ya hemos tenido, ha sido habitual en Londres, ¿España puede ser una opción, no sé, a corto, medio, largo plazo o no?
A ver, España está siempre en el radar. De todo el continente europeo es el país donde más partidos hemos jugado como NBA. Si es cierto que los regular season game, que son los partidos oficiales de la NBA, pues desafortunadamente no tenemos un pabellón que pueda acoger este tipo de espectáculo, este tipo de partido, porque es un partido de competición propio, ¿no? Los únicos tres campos que pueden acoger ahora mismo en Europa un partido de estas características es los dos de Londres, el Mercedes-Benz de Berlín, sí, y el de París-Bercy. A nosotros nos encantaría traerlo, mientras no tengamos un pabellón que tenga las características para poder traerlo, seguiremos pensando en poder traer algún pre-season, un partido de pretemporada, ¿no? Y siempre está en nuestro radar y siempre está como una de las ideas que queremos traer, y yo espero y deseo que en el futuro próximo podamos traerlos otra vez.
Vale. Pilar, la última, venga. La última, Jesús, en este programa tenemos, porque es una sana costumbre, se la dejamos a Pilar Casado.
Quiero preguntarle, Chus, ¿Kaunas no lo contemplas?
De momento no está contemplado en el radar. A ver, todos, no decimos nunca que no a los sitios porque hay que verlo todo y hay que estar abiertos, pero actualmente no estamos pensando en Kaunas, a pesar de que puede ser más un mercado más grande, más pequeño, como comentabas tú, pero que hay una afición muy grande por el baloncesto y es quizá el único partido, el único país en Europa que el baloncesto es el deporte número uno. No podemos pensar ahora mismo en irnos a Kaunas, pero estaríamos encantados, ¿eh? No hay nada por lo cual no nos encantaría ir.
Bien.
Si tuvieras que ponerle un adjetivo a cómo está la salud de la NBA aquí en Europa, ¿buena, muy buena o que me quede como estoy?
No, yo diría muy buena, nunca que me quede con estoy, porque siempre podemos estar mejor, y esa es la, está en el ADN de nuestra liga, ¿no? Querer ser mejores todos los días. Pero la verdad es que es muy, muy buena, como te decía antes, si a nivel digital, de social media, pues de pasar al sexto, séptimo puerto, que estábamos en el pasado, a estar terceros después de Champions y la Liga en España, por darte un dato, pues es un dato muy relevante de dónde estamos, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. Las tecnologías, la globalización nos acercan cada vez más al fan, ¿no? Y con las tecnologías que tienes todo el mundo en un móvil, pues vas a cosas, ya no es, tienes importancia local, pero cuando quieres algo, pues quieres ver lo mejor, y a lo mejor vas a lo mejor en el tenis, lo mejor en la Fórmula 1, lo mejor en el baloncesto, lo mejor en el fútbol, ¿no? Y pasa al revés también, ¿eh? En Estados Unidos cada vez más se sigue la Champions, porque es una competición global, así que la globalización hace que las propiedades globales pues puedan acceder más a sitios donde antes era más difícil, y los contenidos son mucho mejores, y la distribución de los contenidos son mucho mejores, con lo cual, pues muy bien, estamos muy bien, pero creemos que podemos estar mejor, así que vamos a seguir intentándolo.
Eso siempre. Así está la NBA. Buen repaso que hemos dado a la actualidad de la NBA. Vamos a seguir ahora en un plano más deportivo, analizando las finales entre Toronto y Golden State. Jesús Bueno, vicepresidente, gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Encantado. Muchas gracias a vosotros.
Pilar, gracias a ti.
De nada, hijo mío.
Luka Doncic. That's good! At the buzzer! Kobe Bryant nails the three-pointer! Bajamos al parquet de forma figurada para analizar las finales de la NBA con nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua.
Muy buenas.
Y nuestro noctámbulo de cabecera, que no es otro que Rubén Parra. Parrish, ¿cómo estás?
Muy buenas a los dos.
Bueno, primero hay que felicitar a Miguel Ángel. Por algo es el profesor. Tu apuesta, veremos si es ganadora, pero tu apuesta para Toronto en la final, profe.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las apuestas son eso, apuestas. Si Kawhi Leonard no hubiera metido esa canasta contra Filadelfia, pues el mito del profesor que acierta siempre, pues se habría venido abajo.
Déjanos que saquemos pecho.
Que eso es lo del nombre, no, y además si no lo hacemos nosotros ya están los demás para recordar.
Exacto.
Que lo saquemos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, todo responde más a una situación en la que analizas cómo juegan los equipos, en la que ves posibilidades de que, en este caso Toronto, pues sí que podía, de manera muy difícil además, el meterle mano, por así decirlo, a Milwaukee de alguna manera, que se resume muy fácil, ¿no? Que tácticamente Toronto le podía plantear muchos problemas a Milwaukee, a pesar de que Milwaukee es un equipo, es un auténtico equipazo, pero el factor es ese, ¿no? Que tácticamente Toronto está preparado para ir a por Milwaukee, han ido a por ellos, y tiene a Kawhi Leonard, que lo hemos dicho casi de manera constante, ¿no? Entonces, a partir de ahí se entiende cómo un 2-0 se torna en un 4-2, y el gran éxito de los Toronto Raptors, que están por primera vez en su historia en una final de la NBA.
Es así. Bueno, a ver, las claves escenarios donde se va a librar esta batalla deportiva entre Toronto, que reitero, tiene el factor pista, y los vigentes campeones Golden State, que llevan días y días y días esperando rival. Empiezo por ti, Parra.
Bueno, básicamente, para empezar, sabemos que Durant se pierde el primer partido, así que no va a poder ser clave en este encuentro, y muy seguramente se pierda también el segundo, dado que no ha empezado a entrar con el equipo, solo ha hecho suaves sesiones de tiro. Se prevé que viaje con el equipo en el día del martes, pero ni siquiera eso estaba asegurado. Lo curioso es que es la primera vez que estos Warriors, digo estos, los de esta época, llegan a unas finales sin tener el factor cancha a favor. Lo cual, siendo el equipo que son y llevando la racha que llevan de series ganadas con partidos, o sea, de series con partidos ganados fuera de casa, no debería importar. Creo que los Warriors son favoritos, primero de todo porque con Milwaukee, que a mí me parece mejor equipo que Toronto, o sea, creo que de ahí el meritazo que tiene lo que ha hecho los Raptors y lo que ha hecho Kawhi, que ha estado a nivel sobrehumano. Para mí, los Bucks tienen más equipo que Toronto, pero es que los Warriors son eso al infinito, porque tienen muchas posibilidades. Aunque puedan parar a Curry, que quiero verlo, tendrían que parar también a Klay Thompson, tendrían que parar el cerebro de Draymond Green. Son demasiadas cosas a parar. Y hay otro factor importante, y es que el que puede que vuelva antes de lo previsto es de Marcus Cousins. Así que se prevén unas finales apasionantes. Mucho mérito, por cierto, para lo del profe, porque de verdad que, o sea, yo llevo todo el año viendo todos los partidos, o la gran mayoría de los partidos, y Milwaukee ha sido el primero del este con total merecimiento, porque ha sido el mejor equipo. Y eliminarlos de la forma en la que lo han hecho, o sea, pasar de ese 2-0 a 4-2, ganarle cuatro partidos seguidos a Milwaukee, tiene un meritazo excepcional.
Sí, el batacazo es histórico, ¿eh? De ese 0-2 a remontar y ganarlo en 6, cerrarlo en 6 para plantarse en la final. Claves, tus destacados de las finales, ¿para quién? ¿Para Toronto o para Milwaukee, profe? Perdón, he dicho Milwaukee. ¿Para Toronto o para Golden State?
Para Golden State. Yo te diría que hay dos variantes tácticas, que es lo que, como siempre, hay que analizarlo, ¿no? Los Golden State Warriors pueden hacer mucho daño sin Kevin Durant a los Toronto Raptors, pero son más parables por parte de lo que puede poner Toronto en defensa, que no es un gran equipo defensivo, dicho sea de paso, pero sí que puede defender mejor la manera que tendrá de jugar en ataque Golden State, que es a base de mucho pick and roll, a base de mucho juego de dos contra dos, lo pueden defender mejor que si aparece Kevin Durant, porque ahí las variantes tácticas, como decía Rubén, ya se multiplican por parte de Golden State con jugadores excepcionales, y por lo tanto le va a ser mucho más complicado a Toronto el poder utilizar contramedidas contra el enorme poder que tiene Golden State. Por lo tanto, el resumen, un resumen así a brochazo, sería con la modalidad de sin Kevin Durant, los Golden State Warriors son más parables, dentro de que es dificilísimo, casi imposible parar a Golden State, pero son más parables sin Kevin Durant que con Kevin Durant, lo cual parece una prioridad, pero a veces se da al contrario. Es decir, para Golden State, por ejemplo, en las series frente a Portland, el hecho de que no estuviera Kevin Durant y tuvieran que jugar, en base a esto que he dicho, el 2x2, el pick and roll, por supuesto con Curry, ¿no?, liderando las operaciones, ha supuesto lo que supuso, ¿no?, un 4-0 contundente. Por lo tanto, es así. Fíjate que, hablando el otro día con Daryl Morey, que sabes que es mi general manager de cabecera en la NBA, el general manager de Houston, sí, que él es un apasionado de todo lo que es métrica y de todo lo que es Moneyball y tal, me dice que hay modelos, claro, esto es muy relativo, ¿no?, porque son modelos matemáticos, ya sabéis lo que es un poco esta oleada nueva del Moneyball, hay modelos que dan ganador a Toronto. Entonces, claro, eso te hace dudar un poco, porque es verdad que los modelos se ajustan mucho a la realidad, pero al final del día, esto, independientemente de los modelos, es tan palmario como que Toronto puede parar mejor a Golden State si no está Kevin Durant que si está Kevin Durant, al revés que otros equipos. Eso es la belleza del baloncesto. O sea, que yo creo que Toronto en ese sentido pues tiene alguna posibilidad, tiene más posibilidades de ganarle a Golden State. El factor cancha, efectivamente, como dice Rubén, no cuenta tanto, pero tiene más posibilidades de ganarle a los Golden State Warriors. Y particularmente cuando analizas, yo lo he analizado desde la perspectiva, si os dais cuenta, de la defensa de Toronto Raptors frente a la avalancha de Golden State Warriors, pero en ataque tienen también una opción muy buena los Toronto Raptors, que es jugar pequeño. Es decir, prescindir de un jugador, por ejemplo, como Marc Gasol. Cuando digo prescindir como un jugador principal, ¿no? Porque eso les hace jugar más en media pista, más ralentizados, y aunque parezca que puede ser un suicidio, los Toronto Raptors van a tener muchas más posibilidades, y espero que lo veamos, si en ataque juegan lo que se llama small ball, es decir, con jugadores más bien pequeños. Quizá ahí la versatilidad de Ibaka como hombre alto les ayude más que en un momento determinado Marc Gasol. Con Marc Gasol se ralentizarán más y serán probablemente más vulnerables a la defensa de Golden State Warriors. Por lo tanto, nos disponemos a vivir una final muy apasionante, donde Toronto no está ni mucho menos muerto. Es decir, Toronto tiene mucho que decir, y, hombre, no me dejo llevar tanto por los modelos, pero Estoy en la línea del 49% para Toronto y el 51% para Golden State.
Uf.
Teniendo en cuenta además que yo soy de los que ha dicho que Golden State sí o sí, ¿no? Pero claro, es un playoff final que sin la presencia de Kevin Durant varía mucho la situación.
Ya me lo has dicho todo. Te iba a preguntar, ¿serie larga, serie corta y a favor de quién? Ya me lo has dicho todo. La pregunta te la traslado a ti, Parra. ¿Quién se lo lleva y en cuántos?
Yo creo que los Warriors 4-1, 4-2 como mucho. Creo que, o sea, yo no espero... Es que a mí me parece... nos quedamos casi siempre con los 36 puntos de Curry o el triple doble de Curry y de Green y tal. Pero hay que ser conscientes de una cosa. Los Warriors están aquí porque han defendido de la leche. O sea, los últimos dos partidos contra Houston hacen una defensa brutal. El último cuarto y en el sexto partido para eliminarlos hacen un partido defensivo espectacular. Y contra Portland han rendido, o sea, ha habido cuartos que han dejado a los de Portland por debajo de 20 puntos. Un equipo que tiene a Lillard, a McCollum y que son de grandes anotadores. A mí me parece que es todo, o sea, yo la enfoco al revés que el profe. Yo llevo así todos los playoffs, ¿para qué vamos a cambiar ahora? Yo la enfoco al revés que el profe en cuanto a que la clave para mí es la defensa de los Warriors, no tanto la de los Raptors. Y creo que a los Raptors y al Small Ball le perjudica porque es ir al juego de los Warriors, y lo que tienen que hacer es intentar imponer su juego, y creo que Mark es muy importante, lo ha demostrado en todas las series. Si miras el box score, normalmente, quitando dos o tres partidos que ha hecho 17-12, 17 puntos, 12 rebotes, tal, casi siempre hace 6-8 puntos, 5-6 rebotes, 6-7 asistencias, 5-6 asistencias, pero el valor que tiene Mark, la importancia que tiene en momentos claves del juego... Mismamente, para eliminar a Milwaukee el otro día, mete un triple falta de un minuto y medio cuando está la mano de todo el mundo menos de Kawhi arrugada, enchufa un triple para poner cuatro arriba a su equipo, luego le roba un rebote en la cara a Brook López que posibilita la falta a Kawhi para sumar otros dos tiros libres. A mí me parece que Mark es muy importante y que si Toronto decide ir a Small Ball contra los Warriors, lo van a tener muy complicado. Y con todo y con esto, creo que los Warriors, aunque Durant no vuelva hasta el tercer partido o hasta el cuarto partido, me da igual, creo que siguen siendo favoritos, bien favoritos. O sea, yo diría casi 75-25.
Del 51-49 del profe al 75-25. Esto arranca ya. Guía de bolsillo de las finales de la NBA, Toronto Golden State, con Parra y con Paniagua. Arranca la madrugada del jueves al viernes. Tenemos más cosas de la NBA. Talk with a mouthful, but I couldn't be sweeter. You're put my cutie in my own way. I won't play, follow the leader. Por ejemplo, profe, para hilar temas del capítulo pasado, nos quedaba saber quién va a regir el destino de Memphis, de los Grizzlies. ¿Lo sabemos ya?
No. A día de hoy no, vamos.
No me han llamado,
¿Se han llamado ya?
No me han llamado todavía.
No te han llamado, pues bueno, te llamarán ya. Porque lo que hacen son entrevistas, están entrevistando más que IBM. por lo tanto, ahora mismo no es fácil saber quién es el entrenador, sobre todo porque hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que dan bandazos, es decir, cuando tú ves la lista, me explico, cuando tú ves la lista de gente que están entrevistando, ahí hay una gran profusión de segundos entrenadores, que está muy bien, es decir, es el banco de pruebas perfecto para ser head coach, es ser assistant coach o entrenador asistente, pero cada uno de ellos tiene una filosofía distinta. Entonces, eso siempre lo he dicho, ¿no? Cuando tú seleccionas un entrenador, no te puedes ir con un entrenador a entrevistar un entrenador de corte ofensivo, luego otro defensivo, luego otro medio pensionista. Y tienes que marcar primero un estilo y luego hacer una preselección ahí, y evidentemente los Memphis Grizzlies no lo están haciendo. Yo creo que están alargando el proceso de selección, cosa que tampoco es buena, pero bueno, esperemos que acierten. Pero vamos, a día de hoy, y fíjate que yo tengo información buena habitualmente, no te puedo decir quién va a entrenar a los Memphis Grizzlies, pero por una razón muy sencilla que me decía alguien de Memphis también, y es que ellos no lo saben tampoco. O sea, es un proceso de decisión que acaba en el propietario, en Mr. Pera, pero que todavía no hay, digamos, ni siquiera un... yo creo que están en la segunda criba y tiene que haber una tercera y luego, digamos, presentarle una terna al propietario que hará las últimas entrevistas y luego ya se decide. O sea que esto tiene un proceso burocrático que que ríete tú de la burocracia de la Unión Soviética en sus tiempos.
Bueno, veremos. Bendita renovación en su día, ahora que hablamos de Memphis, de Marc Gasol, bendito traspaso también a Toronto. Parra, ¿algo más que quieras apuntar de la NBA?
No, básicamente que la temporada ha terminado, por poner notas, yo diría que de forma notable alto para Milwaukee, también notable alto para Portland. De hecho, de los equipos de playoff, yo creo que al único que hay que suspender es a Houston, y que su problema fue realmente el último día de liga. Si hubiera ganado el último día, podría incluso haber optado a ser segundo. Yo creo que se relajaron y pues ahí les tocó comerse a los Warriors y lo han pagado caro. Y luego los Celtics. A mí me llama mucho la atención, se habla de que Durant ahora ya no quiere Nueva York, que podría estar pensando en quedarse en los Warriors, que Kyrie Irving ya no quiere ir a los Knicks, que ahora podría ir a los Nets. No sé, me llama mucho la atención que faltando el tiempo que falta, por cierto, anunció el otro día el comisionado, bueno, la NBA, que adelantaban 6 horas.
Sí. La apertura de la agencia tipo, libre.
Sí, la agencia libre, en vez de a las 12 a las 6 de la tarde.
Gracias.
Que es más, a mí me parece una chorrada, pero lo dicen básicamente que antes de eso incluso pueden llamarse en ese mismo día para quedar, pero solo para quedar, ¿eh? Nada de, o sea, si tú tienes una llamada mía, tiene que ser para decirte en el Café América a las 7 y cuarto de la tarde. No, si te digo en el Café América te voy a invitar a un cubata a las 7 y cuarto de la tarde, ya no puedes venir. No sé, me parece que en una liga tan sumamente profesional como la NBA, estos detalles me dejan todo loco.
Bueno, oye, por cierto, profe, ya con esto cierro. ¿Que Porzingis y Abrines puedan volver a Europa tiene visos de realidad o no?
Lo segundo está casi hecho. Ya lo dijimos hace meses, además, porque recuerdo estar en el mismo sitio, es decir, en la sala de profes del Instituto de Empresa en el maravilloso campus de Segovia, con una lluvia pertinaz, hoy hace buen tiempo, y hablábamos de eso. Y yo te decía que las indicaciones que llegaban de allí era que el jugador no iba a jugar más, es decir, que no íbamos a tener el orgullo de ver más a jugar a este muchacho, y que todas las posibilidades apuntaban a un retorno a Europa, porque, entre otras cosas, había hablado con el cuerpo técnico y demás. O sea, lo segundo yo creo que está al 99,9% hecho. Lo primero es más complicado, pero sí es verdad que Dallas tiene ahora mismo una situación un poco compleja en cuanto a Porzingis. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que los Knicks les habían dicho que era un jugador peculiar, pero esa peculiaridad no llegaba hasta el punto de ser un jugador potencialmente disruptivo, ¿no? Potencialmente complicado para manejar dentro de lo que es una familia bastante funcional como son los Dallas Mavericks, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con el contrato que tiene, y salvo que haya alguna situación que se nos escapa, ¿no? Desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista de que los Dallas Mavericks puedan tomar alguna decisión que yo no espero, Porzingis en principio seguirá en la NBA. Pero también lo dijimos en su momento, y por cierto me cayó algún palo en Twitter, cosa que me da igual, pero sí es verdad que Porzingis es un jugador potencialmente conflictivo. A mí me dicen que no tanto por él, sino por su entorno, le lleva el hermano, luego tiene la gente por ahí un poco extraño y tal, pero sí es verdad que Porzingis últimamente, siendo un jugador superlativo, un jugador preestelar, ¿no? Casi un potencial de estrella NBA, y yo creo que un jugador con un futuro extraordinario si tiene buena cabeza, ahora mismo es más noticia últimamente por follones que por su propia calidad, ¿no? Las lesiones no dependen de él, pero los follones sí. Por lo tanto, Abrines yo creo que vuelve a Europa. No puedo decir a día de hoy las indicaciones de a qué club de Europa podría volver, pero lo sabremos pronto. Y Porzingis yo creo que a pesar de todo seguirá en la NBA, entre otras cosas porque tiene un mega contrato y repito, salvo que haya acciones disciplinarias por parte de los Dallas Mavericks y o la Liga NBA, o a él se le crucen los cables o al hermano y tal, yo creo que la posibilidad de venir a Europa es imposible, y se utilizó más como una amenaza, a mi juicio, desde la perspectiva de alguien que ha trabajado mucho tiempo con jugadores, te lo digo, os lo digo, una perspectiva absurda de decirle a los Knicks en concreto que o me traspasáis o me voy a Europa, sabiendo que no puedes hacerlo, ¿no? Pero por ahí puede venir un poco la idea de que el jugador podía tener en mente Europa, pero de verdad que yo creo que, igual que te digo, 99,9% que vuelve a Brines, 99,9% que por Porzingis no vuelve.
Vale, palabra de profesor. Miguel Ángel, que tengas buena semana, cuídate, gracias.
Igualmente a los dos, un abrazo grande.
Parrita, un abrazo también, gracias.
Disfruten de la semana.
Cerramos programa. Vamos, cerramos programa, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que nos podéis encontrar siempre en nuestro rinconcito de cope.es, www.cope.es, donde podéis revivir, revisar, volver a escuchar todos y cada uno de los programas de esta temporada y también de las anteriores. Pero sabéis que Showtime se escucha cuando y donde quieres. A través de iTunes, a través de iVoox, de los principales kioscos de descarga. La semana que viene, más, ya metidos en arena de playoff de la Liga Endesa. Yo creo que la semana que viene vamos a tener alguna historia. Es que no puedo contar más. Algún regalo. Hasta la semana que viene, que el baloncesto os acompañe.